Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Over 2 centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Los hay de todos los sabores, de todos los colores, de todas las formas, con concentraciones mayores o menores de nicotina. Llegaron al mercado y su consumo se exponenció como alternativa al uso de cigarrillo. De inmediato, la información sobre los peligros de estos y un remolino de datos y opiniones. La idea contundente del gobierno federal mexicano de restringir la producción, distribución y enajenación de estos amplió el debate sobre ellos. ¿Qué pasa con el uso de los famosos vapes? Hoy hablamos de ello.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenas tardes. Días todavía.
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues es miércoles, pero para nosotros es como viernes o como...
No, pues sábado. Es como un miércoles, pero de una semana que ha durado 3 semanas.
Exactamente. Oye, pero hoy le vamos a dedicar el programa, Dani, a un tema relativamente reciente, pero que ha creado una crisis de salud pública, particularmente entre jóvenes, los famosos vapes o vaporizadores o vapeadores. Según datos de la encuesta global del tabaquismo en adultos de 2023, el número de usuarios de vapeadores se ha duplicado en los últimos años, fíjense. En el 2019 eran 975 mil usuarios y para 2023 ya eran 2.1 millones. Muchos aseguran que los vaporizadores son menos dañinos que el cigarro. Los científicos pues todavía están aprendiendo sobre los efectos prolongados que tienen los cigarros electrónicos en la salud. Lo que sí es un hecho es que, pues, obviamente no son más sanos o digamos que son igual de dañinos, o vamos a ver, que los cigarros.
Sí, vamos a platicar con el doctor Francisco Pascual Navarro. Él es neumólogo y cirujano de tórax.
En México, el gobierno ha hecho un esfuerzo también por prohibir estos dispositivos a través de 2 decretos presidenciales. Uno fue publicado en el 2020, otro en el 2022, argumentando que estos decretos pues son en defensa de que los jóvenes pues están consumiendo esto y que tienen graves consecuencias de la salud de los jóvenes. Pero algunas personas se han opuesto a estas medidas, promoviendo amparos entre usuarios y vendedores de vapeadores, lo que ha hecho que pues no los quiten de forma total del mercado.
De ninguna forma. Hay tiendas en las calles más grandes, en los centros comerciales más famosos, en los que se dedican a vender vapeadores, afuera de todos los bares, afuera de todas las discotecas, afuera de todos los restaurantes, venden estos vapeadores, y muchos de ellos pues ya pasan, digamos, del comercio formal al informal. Vamos a platicar con el promotor de uno de estos amparos, Juan José Sirión Lee. Él es presidente de la organización México y el Mundo Vapeando. Vamos a hablar de todo lo que es noticia en este momento, lo que es tendencia en México y de todo lo relacionado con el proceso electoral, que hoy empieza su última y más importante fase. Hoy es miércoles, además de cuidar su salud. Y con base al tema que tenemos sobre la mesa, el vapeo, le pedimos a nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, que nos hable también sobre esto. 11:33, nos vamos a la pausa y lo hacemos escuchando musiquita. Pame,
así buenos días. Buenos días, Smoke on the Water, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
11 de la mañana con 39 minutos, regresamos. El día de hoy le dedicamos el programa a los vapeadores, los vaporizadores, los cigarros electrónicos, este verbo que ahora usamos una y otra vez, yo vapeo, tú vapeas, él vapea, nosotros vapeamos. Un tema que el gobierno federal, como lo decíamos al inicio del programa, ha puesto en la agenda nacional con muchísima fuerza, además. Recuerdo, pues, por lo menos tres conferencias mañaneras del presidente en las que el tema principal es prohibir los vapeadores, lo cual no se ha visto en la realidad en las calles de este país, o por lo menos de algunas ciudades de este país. Es uno de esos temas, Vivi, que son completamente bipolares. Hay quienes lo defienden a ultranza por los beneficios que tiene, sobre todo, beneficios me refiero a la posibilidad que le da a muchos usuarios de dejar de fumar tabaco, de dejar de fumar cigarro, cuyos daños están plenamente y científicamente comprobados, y hay quienes los satanizan por completo.
Sí, seguramente ustedes lo recordarán, cuando empezó la pandemia en el 2020 es cuando está como el boom de los cigarros electrónicos o los vapeadores o los vapes o como le quieran decir. Y pues esto también se debe a la cantidad de nuevas marcas que surgieron, digamos, de vaporizadores en el 2020. Pero pues sí, es como un discurso de pros y contras que tienen los vaporizadores, al igual que el cigarro, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cigarro? Que hoy en día, por ejemplo, tú compras una cajetilla de cigarro y ya hay una regla, o más bien una ley en México, que cada cajetilla de cigarro pues tiene... esta como advertencia, ¿no? De que sí, pues que es dañino
causa
para
cáncer,
la salud.
Provoca abortos, nacimiento de niños prematuros. Ahora, la diferencia toral, central entre los cigarrillos, digamos, los cigarros de tabaco y los vapeadores, es que no creo que haya una sola persona en el mundo, ni una sola fumadora empedernida que encuentre un pro a un cigarro, ¿no? Eso me parece que ya está bastante socializado. Todos quienes fuman y quienes no fumamos sabemos de los daños que tiene el cigarro. Hay gente que decide seguirlo haciendo, muchas millones de personas deciden seguirlo haciendo a pesar de esto. Está con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo, el doctor Francisco Pascual. Él es neumólogo, él es cirujano de tórax, y le agradecemos mucho, insisto, que esté esta mañana para platicarnos, sin pasiones. O sea, científicamente, doctor, ¿qué sabemos de los vapes, de los vapeadores, de los vaporizadores y de lo que significa para una persona vapear?
Bueno, mire usted, buenos días. Gracias, antes que nada, por la invitación a participar con ustedes. Pero lo que es cierto es que ninguna sustancia inhalada que no sea medicamento, porque hay algunos medicamentos que se inhalan, ninguno causa ningún beneficio para la salud. En el caso del tabaco, que ya usted bien lo decía, el tabaco está comprobado que causa muchas enfermedades, entre ellas la enfermedad.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
La pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, el enfisema, los pacientes con asma no les va bien si fuman. Pero acá con el vapeo, mi experiencia personal en pacientes en el medio institucional como en el medio privado, es que han llegado pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y daño pulmonar agudo por como su único antecedente es haber estado en contacto con este tipo de dispositivos.
Sí.
Sin duda las sustancias que contienen ninguna de ellas es una sustancia que sea amiga del aparato respiratorio. Alguien me podrá decir que lo ha usado durante muchos años, que nunca le ha pasado nada, que no tiene ningún síntoma. Bueno, es prematuro que sepamos qué es lo que realmente les causa a largo plazo, porque en el tabaco sí lo sabemos.
Sí, y usted tiene un punto que me parece que tengo que poner sobre la mesa, y es que, claro, ninguna sustancia inhalada más allá de los medicamentos cuyo uso así tiene algún beneficio para los consumidores. Eso está claro. Creo que la pregunta correcta y el debate correcto es lo que todo el mundo se pregunta, y es si efectivamente, si uno ya toma la decisión de meterse algo de forma inhalada, es mejor el vape que el cigarro, porque también hay quienes dicen, no, es muchísimo peor fumar vapes que fumar un cigarro, un Marlboro.
Yo le diría que no sé, ¿ya? Porque la experiencia que tenemos con el tiempo que se han usado los vapes es todavía muy corto, y no sabemos lo que causa a largo plazo.
Ya.
Casos que yo le he dicho que han llegado con insuficiencia respiratoria aguda a los hospitales, a los servicios de urgencias, y a lo que se reporta en la literatura internacional, en algunos hospitales de Estados Unidos, sobre todo, pues es lo que nos dicen, que hay daño, puede haber daño pulmonar agudo por la inhalación de estas sustancias. Ahora, tal vez haya permiso para utilizar los vapes en algunos países donde las sustancias que se les dan o se ponen en los dispositivos sean sustancias conocidas, pero en ocasiones hay algunos lugares donde venden sustancias que no se sabe uno qué es. Y muchos de esos son derivados de sustancias que bioquímicamente son muy difíciles de partir. Son, por ejemplo, que tienen anillos bencénicos. Recordar que el anillo bencénico lo tiene la gasolina. Y vaya usted a saber lo que le venden cuando estos vapeadores no son los oficiales, o se rellenan con líquidos que no son los oficiales.
Sí.
Yo, como especialista de las enfermedades respiratorias, pues no, si alguien me dice que inhala, no sé, medicinas porque está enfermo, pues no tiene problema, pero todos los que inhalen cualquier sustancia, humo o partículas de lo que sea, no pueden ser benéficas para el aparato respiratorio.
Doctor, eso es muy importante porque sí, hoy en día podemos ver que venden, por ejemplo, en las calles vaporizadores y no sabemos ni siquiera si es el original, en fin, pero ¿qué efectos, por ejemplo, ustedes ven que tienen los vapeadores en las personas que llegan en los pulmones a corto y largo plazo? Es decir, la gente que llega a consulta por este tema, ¿qué lesiones puede tener en los pulmones?
Se le inflama el pulmón y los bronquios como si tuvieran una lesión por alguna otra sustancia. Por ejemplo, recuerdo ahorita señoras que van y lavan el baño con ácido muriático, cierran la puerta, se van, regresan a lavar y no ventilan bien el área, y entonces luego inhalan el ácido muriático, entonces causa las mismas lesiones que podría causar el cloro, el ácido muriático o el pigmento para zapatos, y que lo he visto, el único antecedente que el paciente refiere es que empezó a vapear a lo mejor hace 3 o 4 meses. Pero no se lo podríamos achacar a esto, no solamente porque pues es lo que el paciente refiere. Pero los estudios que yo he visto en el New England Journal of Medicine hablan de que en Estados Unidos se vieron el incremento de pacientes que llegaban con lesión pulmonar aguda y con lesiones pulmonares severas que los llevaban a la insuficiencia respiratoria y a la intubación.
Ahora,
yo del tipo de pacientes que les digo, en 2 o 3 años más o menos, han llegado a intubarse 2. Los demás se han respondido al tratamiento sin intubarlos, ¿no?
Los vapes, le quiero poner un caso hipotético. Si una persona, un hombre o una mujer, fuma 2 cajetillas de cigarros al día, ¿el vape puede ser algún método, digamos, de transición para dejarlo recomendable, entrecomillando la palabra recomendable?
No, yo creo que yo no lo podría recomendar. Lo que sí le podría recomendar es que si quiere dejar de fumar y está convencido, vaya con una persona que le ayude a dejar de fumar. Y eso sí, hay clínicas en contra del tabaco que le ayudan al fumador a dejar de fumar, porque el tabaquismo requiere de un diagnóstico y saber qué tipo de fumador es. Hay, ellos tienen una clasificación de 7 diferentes tipos de fumadores, en los cuales el paciente tiene, cuando entra en uno de los grupos, hay un manejo diferente. Hay quienes va a ser más fácil dejar el tabaco, y va a ser otro que es más difícil que lo deje, de acuerdo a, uno es a su adicción y la otra es a una cuestión psicológica, ¿no?
¿Qué es lo que tiene un vape? O sea, que vape vendría de vapor, estamos inhalando vapor, pero ¿qué es realmente lo que tienen los vaporizadores? Digamos los que sí están, los que no son pirata, por decirlo de una forma generalizada.
Tienen nicotina a bajas dosis, en relación a la que tiene todo un cigarrillo. Puede tener a lo mejor un poco el beneficio de que no es el aire que se inhala en un vapeador no es tanto como el que se inhala en un cigarro, y sobre todo el cigarro, aparte de la combustión de la nicotina, es el aire que uno inhala es caliente. Uh-huh. Y eso quema la vía respiratoria. O sea, ahí el paciente va teniendo ese daño también por estar fumando pipa, fumando puro, fumando cigarro con filtro, sin filtro. Y tal vez yo me atrevería a decir que uno de los beneficios, o no beneficios porque no le da beneficios, sino de lo que pasa con el vapeador es que no tiene tanto flujo lateral como tiene el tabaco, ¿no? El flujo lateral es el que sale de el humo que sale de la punta, y el aire que el fumador exhala después de que hace una inhalación profunda, ¿no?
Doctor, pero sabemos que...
No te debería recomendarlo.
Sabemos que el cigarro mata al año a millones de personas en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué datos tienen sobre el tema de los vapes? ¿Tienen algunos casos de muertes registradas en México? Esta famosa enfermedad que en Estados Unidos se le conoce como por sus siglas, EVALI. ¿Qué cifras tienen?
No hay cifras de eso, porque no han sido bien diagnosticados. Y atrevernos a decir que los efectos del vapeo son iguales a los del tabaquismo, pues no se puede decir. En México hay cerca de 18 millones de fumadores, no creo que haya tantos vapeadores. Y la experiencia con el tabaco pues es muy clara, ¿no? Las sustancias que se emiten por medio de la combustión del tabaco son más de 4,000, y no nada más afectan al aparato respiratorio, sino que algunas se absorben, van a la sangre, van al corazón, van al cerebro, van a la vejiga, van a los riñones, y pueden causar otro tipo de cáncer, se ha relacionado con otro tipo de cánceres. Yo creo que para afirmar esto necesitaríamos tener grupos de seguimiento de muchos, un grupo de fumadores, de vapeadores muy grande, para poder ir viendo qué les va pasando, ¿no?
O sea, en términos...
Lo que puedo decir es que sí hemos visto pacientes con lesión aguda.
O sea, en términos, digamos, generales, lo que tenemos hasta ahora es información escasa, sobre todo en tiempo, para tener conclusiones a mediano y largo plazo de las consecuencias negativas que pueden tener los vapeadores. La comunidad científica y médica coincide en el daño que puede generar el inhalar cualquier tipo de sustancia. Y entiendo también, doctor... Que el vape pues es mucho más fácil de usar. Es decir, si yo estoy ahora en una cabina de radio, sería imposible e impensable prender un cigarro, y a lo mejor podría darle una fumada a un vape. Lo mismo en restaurantes en el interior, lo mismo en bares. Es decir, mientras la ley se cerró muchísimo a los lugares libres de tabaco, el vape se puede usar de una forma mucho más sencilla, ¿no? Incluso si está prohibido en el lugar.
Pues sí, tiene usted razón, puede haber mayor permisibilidad para que lo usen el vapeador, ¿no? Pero...
Y puedes estar 2 horas con el vapeando, o sea, mientras te fumas un cigarro en 5 minutos, el vape lo puedes estar usando 2 horas.
Que creo que también es un tema también de alerta, ¿no? Porque este vape, pues tú estás así en un lugar porque no huele, pero no te das cuenta de la cantidad de nicotina que le estás metiendo a tu cuerpo.
O la que está inhalando el de al lado.
Exacto. Ese es otro tema que me imagino que tampoco tiene información concluyente, ¿no?
No, todavía no hay de eso, pero en estudios de nicotina marcada en el cigarro, los ingleses hicieron esto hace como unos 20 años y vieron cuando salió aquella propaganda de los de Marlboro, de los vaqueros que salían con oxígeno en los caballos, no sé si se acuerdan, en aquella época se hicieron unos estudios con nicotina marcada donde se demostraba a qué diámetro del fumador llegaba la nicotina. Habría que hacer uno parecido con el vape. Eso sí sería un buen estudio de investigación.
Ahora, entiendo también que uno de los más graves problemas a los que se está enfrentando la comunidad médica con el vape es el consumo de niños.
Claro, sí, claro, sin duda. No se dan cuenta los padres porque el olor a la nicotina no es tan evidente, ¿no? A mí me da pena que de repente los papás, cuando van al consultorio con un joven o con un muchacho más de 15 años, cuando yo les pregunto si fuman, dicen que sí, y los papás se sorprenden porque no se habían dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí es otro tema, ¿no? Con el vapeador menos se van a dar cuenta que el niño fuma o la niña, ¿no?
Bueno, era importante tener la perspectiva, el punto de vista médico de esto. Evidentemente todos coincidimos en que cualquier tipo de sustancia es dañina para el cuerpo, pero valía la pena tener las bases de por qué. Gracias, doctor.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un saludo.
Gracias, muy buenas casi tardes. Gracias. En este espacio nos hemos caracterizado siempre por hablar de las dos caras de la moneda. Al regresar de la pausa hablaremos de quienes están, por alguna u otra razón, ya nos explicarán de acuerdo con el uso de vapeadores. Pero a la pausa nos vamos, como siempre, con música, Pame.
Así es, esto se titula Smoking on the Window. Esto es de Bruno Mars a través del 104.1 y 1500 de tu radio. Smoking on the window. Spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crew. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Son las 12. Regresamos. Estamos hablando de los vapeadores. Fíjate, Vivi, que para el programa yo estuve buscando cuál era el origen de los vapeadores. Yo tenía la impresión, hubiera creído desde la absoluta ignorancia, que los orígenes pues eran la shisha, esta famosa forma de fumar en el mundo árabe. Lo experimentamos y lo vivimos en Qatar. Pero como vaporizadores ya, o sea, como un artefacto pequeño e individual, los orígenes, según pues la mayoría de los registros que encontré, se remontan a 1963, cuando un hombre de nombre H. Gilbert presentó una primera alternativa al cigarrillo. Se trataba de un dispositivo que no tenía nicotina y que servía, según sus estudios, para dejar de fumar. Sin embargo, imagínate, en los 60, pues era el consumo de cigarro, digamos, en su máximo apogeo y nadie lo peló. Pero digamos que, ¿cómo decirlo? La esencia del vapear es un poco la shisha, ¿no?
Sí, 100%. El tema, por ejemplo, de esto del vapor, ¿no? Porque creo que me parece muy interesante, ya nos explicarán los expertos que invitamos, Dani, pero el tema de sacar vapor y no humo, pues es, yo creo que uno de los motivos por lo cual las personas empezaron a pensar, digamos, que pues era un tema mucho más saludable, ¿no?
No creo que nadie piense que es saludable.
Pero yo creo que sí, yo creo que sí.
Lo que piensas es que es menos dañino.
Exacto, que no es lo era mismo. Lo que te iba a decir. O sea, creo que los vaporizadores y los vapeadores, como los conocemos hoy en día, mucho del auge que tuvieron, pues era una, yo me atrevería a decir, que no hueles, ¿no? Dos, que lo puedes hacer en cualquier lado. Y tres, pues esta idea y teoría de que sí son mucho menos dañinos que los cigarros.
En México el gobierno, ya le decíamos, fue contundente y ha sido contundente en los últimos años en prohibir estos dispositivos a través de dos decretos presidenciales. Uno fue publicado en el 2020, otro fue publicado en el 2022. Ambos han enfrentado desafíos legales a través de los amparos promovidos por empresas y asociaciones. En octubre del 2022, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que las prohibiciones para la importación y venta de vapeadores y cigarros electrónicos estipuladas en dichos decretos
derechos eran contrarias a la Constitución, estableciendo así un precedente legal. Esto significa que los jueces federales deben conceder amparos a aquellos individuos que buscan importar, distribuir o vender dispositivos de vapeo. Y los vapeadores, pues hay que decirlo, siguen ganando terreno después de esto. Según datos de la encuesta global de tabaquismo en adultos 2023, el número de usuarios de vapeadores se ha duplicado en los últimos años, pasando de algo así como 975,000 en el 2019, a 2.1 millones en el último conteo, en el último censo, que fue el año pasado.
Sí, yo les platicaba en la pausa que hace muchísimos años, yo creo que más de 13 años, yo conocí estos cigarros electrónicos, pero pues eran unos cigarros muy, muy a la antigüita. La verdad es que ni siquiera funcionaban bien. Y lo que siento que también es por eso el auge de estos vaporizadores es el tema de los sabores, que se parece mucho a las famosas shishas, a las que llegamos a conocer en Medio Oriente, que pues como tienen sabor, también pues son muchísimo más amigables con muchas personas que han probado el cigarro y simplemente no lo aguantan, porque son de todos los sabores.
Sí, hasta donde yo entiendo y por lo que he leído y por las pláticas que he tenido al respecto, las tres principales problemas graves de los vapes es: uno, que el consumo empieza mucho más chico, a pesar de que el cigarro también empieza en edades ya inconcebibles; dos, que el consumo es constante, no así el cigarro; y tres, que una persona que a lo mejor la primera vez que prueba el cigarro no le gusta y nunca lo usa, y no así con los vapeadores. Vamos al regresar de la pausa a hablar de quién está a favor precisamente y quién ha usado estos amparos como instrumento para venderlos y usarlos. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Está con nosotros Juan José Sirión. Él es presidente de la Organización México y el Mundo Vapeando. Su nombre lo dice todo, claramente en favor del uso de los vapeadores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Desde luego, y quiero pensar, Juan José, que el discurso va siempre entendiendo que es un producto dañino para la salud, de una u otra forma, en mayor o en menor medida, pero que no van por la vida diciendo vapeen, fumen, usen vapeadores, ¿no? O sea, lo ideal, y todos tenemos que partir de eso, es no fumar nada, ni cigarro, ni vape, ni pipa, ni puro, ni nada, ¿no? Desde ahí parte esta discusión.
Claro, partimos de dos premisas. La primera es que los vaporizadores no son inocuos, y la segunda es que no es una tecnología que esté diseñada para menores de edad. Uh-huh. De eso partimos.
Así se venden en las cajas, en los empaques. Ahora sabemos que por una ley desde hace muchos años las cajetillas, y lo decía Vivi, tienen fotografías de pulmones destruidos por el uso de tabaco.
Los famosos pictogramas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. En los empaques de vapes, en las tiendas, porque lo decíamos también, hay tiendas que se encargan 100% a la venta de estos artículos, se prohíbe la venta a menores, está... Es decir, ¿cómo es todo lo que hay alrededor del evitar el consumo en menores, sobre todo?
Sí, bueno, hay que entender que en México tenemos una situación un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay prohibiciones derivadas de decretos presidenciales, uh-huh, y al mismo tiempo hay amparos que han determinado estas prohibiciones inconstitucionales.
Y entonces eso hace peor, hace una laguna legal ahí.
Hace un problema, porque entonces hay algunos jugadores que venden en el mercado claramente negro, otros que tratan de estar en una postura medianamente regulada, aunque estén prohibidos por los decretos, y hay otros que con los amparos tienen el derecho legal de comercializarlos. Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, que son algunos dispositivos de vapeo que se venden legalmente, son vaporizadores que tienen las reglas del cigarro convencional.
O sea, si tú vas al Oxxo, porque en el Oxxo o en el Seven venden unos.
Unos, sí.
En teoría no se los deberían de
son
vender.
Son legales.
Pero no se los deberían de vender a menores.
Así es.
Como no les venden una cerveza o como o en teoría cigarro. No les venden un cigarro.
Uh-huh.
Ahora, antes, por ejemplo, en muchos estados, en Ciudad de México, en Cancún, en Quintana Roo, veíamos que había como unas
máquinas expendedoras.
Esas, a partir de estos decretos, dejaron de funcionar. Bueno, yo ya no las he visto.
Déjame comentarte algo. Esas máquinas eran ilegales desde antes de los decretos.
Ah, ok.
Porque bueno, cualquier producto de tabaco está prohibido que se expenda mediante una máquina de este tipo porque no hay control para los menores de edad. Entonces, empezaron a surgir, obviamente, en la clandestinidad, obviamente contraviniendo las leyes, aun cuando tuvieran amparo, no podían comercializar con esto, y bueno, por eso han ido desapareciendo, porque la autoridad se ha puesto ojos en que esto no puede ser una forma en la que se distribuyan los vaporizadores.
Este asunto de las diferentes concentraciones de nicotina, yo misma he caído, ¿no tiene nicotina? Ay, a ver, ¿en verdad no tiene nicotina?
Pues hay con nicotina y sin nicotina. Ajá,
los que te dicen 0% en nicotina no tienen nicotina.
Normalmente no tienen nicotina.
Eso no quiere decir que no tengan sustancias dañinas. Las tiene.
Hay que pensar en qué tipo de sustancias están en los líquidos de vapeo.
¿Cuáles hay?
Hay propilenglicol.
¿Qué es eso?
Es un alcohol que se utiliza en muchísimas cosas, como por ejemplo el jarabe para la tos.
¿Ya?
La glicerina, que también es otro alcohol, que ustedes saben que se utiliza para también muchísimas cosas, sobre todo cosméticas. Estos dos componentes son los que existen en la más grande parte del líquido, y los dos son de grado farmacéutico en los líquidos que se comercializan legalmente. Uh-huh. Hay saborizantes que son iguales a los que se utilizan en la industria alimenticia, uh-huh. Y finalmente hay nicotina o sin nicotina. Pero esos son los ingredientes que tienen los líquidos de vapeo. ¿Qué sucede? Tenemos una buena fortuna por cuanto al tipo de ingredientes que utilizan los líquidos. Cuando estos ingredientes que les acabo de mencionar son de muy baja calidad, el sabor del vaporizador es prácticamente inaguantable.
O sea, y hay vapeadores que están hechos chafas, pues, que tienen.
Pero por más chafas que estén hechos, tienen esto como base. El problema que se dio en Estados Unidos, de los que ustedes estaban hablando, que se llama Evali, tiene que ver con que una persona agarró líquidos que se vendían en el mercado negro, que tenían una base de THC, que como ustedes saben es la sustancia psicoactiva de la marihuana, y decidió, para tomar ventaja de duplicar la cantidad de líquidos, añadirles algo que se llamaba acetato de vitamina E. Esta sustancia es liposoluble, esto quiere decir que se disuelve en grasas y no en líquidos, y esto fue lo que causó la enfermedad. Los líquidos de vapeo tienen puros ingredientes que son hidrosolubles. Esto quiere decir que cuando llega a los pulmones, se absorben y no se quedan acumulados en el pulmón.
¿Puedes contar lo que es Evali, Vivi? ¿Puedes contar la historia?
Sí, empezó a surgir, sobre todo en redes sociales, casos de chavos, sobre todo, que pues empezaban con síntomas muy parecidos a los del COVID-19, empezaban con tos, empezaban con falta de aire, y cuando llegaban al hospital, pensando que ya pues tenían un COVID muy severo, sobre todo por el tema de la oxigenación, porque dejaban de oxigenar en los parámetros adecuados, pues empezaron a dar cuenta que cuando llegaron al hospital, pues le decían, no, pues sí, efectivamente tienes COVID. Y después de muchas semanas se dan cuenta que no, que realmente tenían un daño generado por vapear en los pulmones. Tenemos dos testimonios, más o menos, para que los escuchen, de gente que ha pasado por esto. Yo tengo una pregunta para ti. El tema de cómo puedes identificar si un vape o un vapeador es original o pirata.
Eso está muy complicado porque, bueno, ya saben que la piratería cada vez está más sofisticada. Lo que sí te puedo decir con respecto a esto que mencionas del Evali es que los CDCs en Estados Unidos, que son los centros de control de este tipo de enfermedades, que detectaron esta situación de que existía una enfermedad pulmonar derivada del uso de vaporizadores, que al principio no sabían qué tipo de vaporizadores eran, pero que al final se dieron cuenta que eran estos que solamente se dieron en la clandestinidad.
O sea, lo que tú nos estás diciendo es que la mayoría de los pacientes que sufrieron esto, que según tengo aquí... Y
68 muertos.
68 muertos, uh-huh. 2,800 usuarios hospitalizados. Todos ellos cayeron en eso por usar un tipo de vapeadores que no cumplía con muchas regulaciones.
Que se vendía además en el mercado negro.
O sea, y es la sustancia de eso que nos comentabas del acetato de vitamina E.
Entonces, para dónde iba es la pregunta que me formulan. que al final del camino no podemos saber a ciencia cierta, sobre todo en un mercado como el mexicano, en el que todo está puesto prácticamente en el mercado negro. Y lo que decían los CDCs en ese momento, cuando se dieron cuenta de esta situación, fue: si dejaste de fumar vapeando, no dejes de vapear, pero no compres ningún tipo de vaporizador en el mercado ilegal. Compra todo siempre en los mercados legales. ¿Por qué? Pues porque existen todos los mecanismos de trazabilidad de los productos. Entonces, si hubiera un problema en algo legal, hay manera de saber de dónde viene.
O sea, lo ideal sería que solo los fumadores transicionaran a los vapes, que no hubiera nuevos usuarios. Eso sería, digamos, el objetivo menos dañino, el objetivo deseable de la existencia de los vapes.
Pero déjame decirte una cosa. Efectivamente, cuando nosotros pensamos en cuestiones de salud, lo mejor es no fumar, no vapear, sí, y nada, ¿ok? Sin embargo, sabemos que los humanos somos proclives a utilizar sustancias. Entonces, una persona que quiere introducir nicotina en su cuerpo, es mejor que lo haga mediante un vaporizador que mediante un cigarro.
¿Quién eres, Juanjo? ¿Por qué decidiste defender una causa que a todas luces para la comunidad científica y médica pues no es correcta? ¿Por qué tomaste este camino?
Bueno, soy un profesor de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, que además soy litigante, y en el momento en que traté de dejar de fumar después de 25 años de fumar y no encontré una forma que me fuera adecuada.
Lo intentaste de todas,
las maneras posibles. Y dejé de fumar de la noche a la mañana utilizando un vaporizador, ¿sí?, que me hizo sentir mucho mejor que como me sentía cuando fumaba. Y vi que existían prohibiciones en México. Decidí iniciar litigios en contra de las prohibiciones. En primer lugar, en mi beneficio, me di cuenta que el camino no era tan complicado de ganar los amparos en contra de las prohibiciones, porque las prohibiciones que hay en México carecen de sustento legal y material, y entonces decidí abrir una asociación civil con el objeto de ir a litigio en contra de las prohibiciones. Entonces, no estoy en pro o en contra del uso de sustancias, sino más bien estoy a favor de que se respeten los derechos humanos.
Son las 12:18, tenemos que hacer una pausa, volvemos contigo, Juanjo, y te escuchamos a ti, Pame.
Así es, esto se titula Cigarette Duet a través del 104.1 y 1500 de tu radio. It's just a
cigarette and it cannot be that. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:24, estamos hablando de los vapeadores, ya escuchamos, digamos, la postura de la comunidad médica en contra de estos, claramente, y estamos teniendo una interesante charla con Juan José Cirón Lee. Él es el presidente de la Organización México y el Mundo Vapeando, y la estamos teniendo, y esto es bien importante, y lo quiero recalcar con mucha fuerza, la estamos teniendo a partir de la premisa de que no se debe de fumar nada, ¿no?
Así es.
Idealmente. Pero nos estás diciendo, digamos, los pros de hacerlo frente al tabaco, frente a un cigarrillo, frente a un Marlboro. Y yo te preguntaba, ¿quién eres? ¿Por qué tomaste la decisión y por qué una persona decide irse al rumbo de dedicarle la vida a enfrentarse a una comunidad tan grandota que sabes que te va a decir que no, que nada, nada, nada? ¿Cómo ha sido, digamos, esta lucha? ¿Has tenido o has entablado diálogos serios y digamos, argumentados con la comunidad médica sobre esto?
Desafortunadamente, casi no. Y esto es algo muy sencillo. Esto es una cuestión de puntos de vista, de cosmovisiones. Mientras que en los países de primer mundo, en todos lados, está aprobado el cigarro electrónico para comercializarse, solamente en los países de bajos y medianos ingresos tenemos prohibiciones como la de
México.
Pero,
¿por qué haces esta relación? O sea, entiendo que así es, pero ¿a qué atribuyes mejor esta relación?
A que normalmente en los países de ingresos altos se trata de basar en ciencia todo tipo de consecuencia legal, y en los países de bajo y mediano ingreso la ideología influye muchísimo, ¿no? Si me permiten leerles cuál es la postura del gobierno inglés con respecto a los vaporizadores.
A ver.
Ellos hacen un estudio que se llama Nicotine Without Smoke, o sea, nicotina sin humo, desde el año 2016, y lo actualizan año con año. La última actualización, que es del año 2022, todavía no salen las anteriores, la del 23 ni la del 24, dice: el vapeo posee solo una pequeña fracción del riesgo comparado con fumar, y cambiarse completamente de fumar a vapear trae sustanciales beneficios a la salud. porque es cuando menos 95% menos dañino que el cigarro convencional. ¿Qué hace Inglaterra a raíz de hacer esta afirmación? Hace programas para que la gente deje de fumar y empiece a vapear desde el propio gobierno.
Las personas fumadoras ya.
Ajá. Las cajetillas de cigarro, que aquí tienen los pictogramas y letreros como fumar te causa X, allá las cajetillas de cigarros tienen leyendas como, por ejemplo, si dejas de fumar y te cambias a vapear, reducirás significativamente los daños a tu salud.
¿De verdad?
¿De verdad? Sí. Hace un par de meses iniciaron un programa para regalar 1,000,000 de vaporizadores a todas las personas que, siendo fumadoras, tengan la intención de dejar de fumar. Y esta estrategia de reducción de daño, porque vamos a ser honestos, esto lo hace el gobierno porque les conviene en cuestión de dinero.
Porque el tabaco es un gasto
muy, muy alto.
Muy alto para todos los gobiernos.
Lo que ellos calculan es, así es, lo que ellos calculan es, todos estos que se me enferman van a dejar de enfermarse si vapean, y los vaporizadores me cuestan tanto, vamos a darles vaporizadores. Y luego políticamente se vende como estoy en favor de la salud de la población, pero al final del camino tiene que ver con el dinero. Y esto les está funcionando también, que otros gobiernos están implementando estas políticas de promover el vapeo como una forma de cesación tabáquica. ¿Sí? Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá, que aunque bajó un poco la postura, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? O sea, la idea es que desaparezca el cigarro de combustión y se cambia a este tipo de tecnologías.
Platicábamos, Juanjo, y yo te decía que en muchas con las personas que he hablado me dicen, no, pues es que cómo no va a ser dañino si estos vaporizadores tienen una pila, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos también de los ingredientes y yo te decía, pues sí, es que si pues estás inhalando una pila, y tú me explicabas más o menos cómo funcionan las pilas en los vaporizadores, cómo funcionan.
Lo que pasa es que el vaporizador es una tecnología muy simple. La batería lo que hace es proporcionarle electricidad a algo que se llama cuerpo de calentamiento, que es una resistencia. En el momento que le produce electricidad, esta se calienta, y al momento de calentarse, evapora el líquido que está. La batería en realidad no llega a tu boca de ninguna manera.
Y ahora yo te decía, y entonces, ¿no es lo mismo inhalar el vapor que el humo del cigarro? Y también no. Me explicaba.
Sí, hay una gran diferencia, porque el humo del cigarro viene de la combustión de la hoja de tabaco. Tú prendes con fuego la hoja y la hoja combustiona, y lo que estás inhalando es el humo que proviene de esa combustión. ¿A quién le da problemas pulmonares en este país? A las señoras que cocinan con anafres en su casa, en los ranchos, y a los fumadores. ¿Por qué? Porque lo que te hace daño es precisamente el humo de la combustión. En el vaporizador hacemos a un lado la noción de combustión, porque esto es cambiar un líquido a un estado de aerosol, que decimos vapor, aunque no es tan preciso, pero este aerosol lo único que hace es que ese líquido se cambió a un estado más volátil por el calor. ¿A cuánto funciona? Pues a 300 grados. ¿A cuánto funciona un cigarro convencional? A cerca de 1,000 grados. O sea, sí hay una diferencia químicamente hablando en todos los niveles.
Me quedé pensando con lo que platicabas de Inglaterra, sobre todo en lo que significa esto para la enorme industria tabacalera, que siempre ha sido factor en todas las luchas contra el tabaquismo, ¿no? Hay películas al respecto,
claro,
interesantísimas. Es tanto dinero, tanto poder de por medio, que muchas de estas campañas antitabaco se han visto reducidas a nada justo por eso.
Solo déjame precisarte una cosa. La prohibición inicial de los vapeadores en México se la debemos a una tabacalera que cabildeó la interpretación de una norma en COFEPRIS con el objeto de que se dijera que esta interpretación contemplaba los cigarros electrónicos, porque de primer momento las tabacaleras vieron esta industria del vapeo como un enemigo a vencer, ¿no? Uh-huh. Ahora que saben que no lo pueden vencer, las tabacaleras están vendiendo vaporizadores.
Era lo que te iba a decir, ahora ya están implementando también los vaporizadores las propias tabacaleras, ¿no?
Hablando. Y desafortunadamente que las tabacaleras hayan entrado al mercado ha traído muchos problemas desde un nivel político, porque los políticos afirman que esta tecnología la inventó una tabacalera y que esta tecnología la está utilizando la tabacalera para crear una nueva generación de adictos, y eso es falso. Esto se inventó en China. Las referencias que hacían del prototipo de los años 60 pues nunca funcionaron porque no había la tecnología, pero en el año 2000, ahorita les preciso la fecha, un farmacéutico chino de nombre Hong Lik patentó Lo que conocemos ahora como cigarro electrónico por primera vez.
Ah, casi compartes apellido, ya entendí todo.
Ah, no, es Lee. Él es Lee.
Broma, es broma.
Yo soy Lee. Y entonces, a partir de esta patente, se ha ido desarrollando en varias generaciones esta tecnología, empezando por esos que parecían un cigarrito que pues, eran invapeables,
sí,
no servían.
Sí, me acuerdo que hasta estaban pintados, ¿no?
Con como el
filtrito
era
amarillo.
Cigarro.
Y
así
el...
es.
Tengo dos preguntas para ti. Hablábamos de la COFEPRIS, y la COFEPRIS confirmó la presencia de sustancias altamente tóxicas en los productos como éter, insecticida, linalol, insecticida, insisto, para moscas y cucarachas. ¿Qué es esto?
Eso es una manipulación de la información gravísima. Pero empecemos por otra cosa.
¿Pero de dónde vino? ¿Lo inventó?
No, no, ahorita te lo digo con mucho gusto. Meses antes, uno de los decretos presidenciales se encontraba basado, la justificación del decreto es que existían metales pesados en la composición de los líquidos de vapeo. En ese estudio, COFEPRIS no encontró ningún metal pesado. Entonces empezamos con que el estudio que servía para sustentar la racionalidad del decreto no encontró lo que decía el decreto. Lo siguiente, todo eso que dice que COFEPRIS encontró mediante un estudio al que dicen punta de lanza en el mundo es una cromatografía de líquidos, que es el procedimiento estándar que se utiliza en Europa para registrar líquidos. Y número dos, todas esas sustancias están aprobadas por la COFEPRIS para ser utilizadas como aditivos alimentarios en consumo humano. ¿De dónde sacan que esto que tienen aprobados ellos para el consumo humano es venenoso si se utiliza en el vapeo?
Pero
eso
como,
no
como
lo
insecticida
sabemos.
Contra moscas y cucarachas.
Es que no usa insecticida, sino utiliza linalol. Y el linalol es un saborizante que además está aprobado para consumo humano. Pero que este saborizante esté aprobado para consumo humano no quiere decir que no se pueda utilizar en otras cosas. Si yo te digo que si tomas agua te estás envenenando porque se usa en el anticongelante del coche, me vas a decir, estás loco.
Ah, ya entendí.
Sí,
ya
se
entendí.
Utiliza en el anticongelante.
El linalol está dentro del insecticida.
Pero no es el insecticida.
Ya entendí. Ya entendí. Y la otra sustancia, el propilenglicol.
Esa es una base estándar de los líquidos de vapeo. Y el propilenglicol es un alcohol que se utiliza en los jarabes para la tos, por ejemplo.
Hablabas, Juanjo, de una nueva generación de adictos que no quieren los gobiernos.
Así es.
Pues casi todos fumamos por primera vez o probamos el cigarro a los 15, bueno, unos menos, 14, 16. Y ahí es donde tomas la decisión, unos después, si te gusta o no, si sigues fumando.
Así es.
Cuando un chavito a los 14 o 15 años fuma un vape, ¿genera adicción?
No tan importante como el uso de los cigarros convencionales.
Sí
podría ser generador de adicción. Ahora, también la teoría de que se dice que empiezan vapeando y terminan fumando se ha demostrado estadísticamente que tampoco sucede. Entonces, hay que enfrentar los problemas, sobre todo las adicciones a menores, con información correcta.
Vamos a regresar para concluir de la pausa, ¿te
Muchas
parece?
Gracias.
Sigue Right Day Dreams a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, Juanjo, entonces, ¿cómo concluimos este tema? ¿Cómo dejamos una idea medianamente clara de lo que está pasando con los vapes, entendiendo los daños a la salud que puede tener y que sabemos?
Claro. Bueno, si me permites mencionarlo, no es que quiera ser comercial, al final es un libro de un académico, no es un libro comercial. Escribí un libro que se llama El concepto de reducción de daños y los derechos humanos, precisamente con ese objetivo. La gente necesita ejercitar sus derechos humanos y consumir lo que quiera consumir en los términos en que se respeten sus derechos humanos. La prohibición a los menores es condición básica para la comercialización de productos que sabemos que pueden hacer daño.
Eso no está ni en duda.
Eso no está ni en duda. Pero también es necesario que la gente pueda tomar decisiones para el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, que al final del camino es la fórmula en que cada uno hace su proyecto de vida, consigue sus metas, ¿sí? Con base en información correcta y entendiendo qué es el derecho a la salud. Hace unos momentos un médico neumólogo nos hablaba de cuestiones de salud, pero si ustedes analizan la forma en que lo dice, pareciera ser que la salud es una obligación. Y la salud no es una obligación. Ninguno de nosotros está obligado a ser saludable si uno no quiere. Es un derecho que se ejercita determinando qué como, qué tomo, qué fumo, qué vapeo, ¿sí? Para que yo pueda estar en el correcto lugar para decidir todo esto, necesito información correcta. Entonces, no se debe de dejar que los menores utilicen tecnologías de este tipo, pero no se les debe de decir mentiras. Ni a ellos, ni a la gente. Estamos en un problema muy grande. Tenemos que encontrar un balance para que todos esos fumadores, 18 millones de fumadores en México, tengan la posibilidad de acceder a una alternativa menos dañina, pero al mismo tiempo que esa alternativa no le llegue a los menores. Y eso no es fácil. Pero esa debería de ser la lógica que tenemos que utilizar. Salvar a la gente que fuma con alternativas menos dañinas cuando así lo decidan y al mismo tiempo tratar de impedir que nuestra juventud empiece con cualquier tipo de adicción. Claro. No solo el cigarro, sino el alcohol y cualquier otro tipo de adicción.
Y tomar la decisión, lo más importante, lo más relevante de esto que dices es con base en información.
Así es.
No, tú estás decidiendo fumarte un cigarro, esto te puede pasar. Tú estás decidiendo fumar un vape. Así esto es. Te puede pasar,
¿no? Y que esto sea de la forma en que yo tome la decisión. Si a mí me dicen, estás decidiendo fumar y en 20 años te va a dar enfisema pulmonar, bueno, eso es cierto, ¿no? Pero si yo digo, si decides vapear, te va a dar una enfermedad aguda en un mes y te vas a morir, pues eso no es cierto.
También coincides en que no hay la información concluyente por el tiempo en el que llevan en boga y de moda los vapes para saber qué daño pueden tener. Tú mismo que fumas y que vapeas con frecuencia, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, hace rato hablábamos de la referencia de Inglaterra y ellos dicen, aunque no ha pasado el tiempo necesario para tener una información concluyente, la información que tenemos es sólida para determinar que son 95% menos dañinos.
Juan José Sirion Lee, no Link como el chino que...
Exactamente.
Ya, bueno, y esto es bien importante, por favor, cómprenlos en lugares establecidos.
Así
que
es.
Estén bien empacados, que tengan sellos, no vayan a ser piratas, no vayan a estar rellenados
sobre
con sustancias
en,
que entonces
en
sí
México,
se,
que es más
se genera, sí. Se genera lo que no queremos. Gracias, muchas gracias.
Al contrario, gracias por la invitación.
Muy buenas tardes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Ay, este dato me encanta. Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar a nuestros ecosistemas. Pero también es el Día Mundial del Corredor. Un día para homenajear a los millones de corredores que hay en todo el mundo. Saben que a mí me encanta correr, corro desde hace muchos años. Y les quería platicar dos historias que a mí me parecen increíbles en el mundo del running. La primera es de la Boston Magazine. Fue en el año 2013, es una revista muy, muy conocida en Boston, que publicó una edición muy especial en el 2013. Ustedes recordarán que en el 2013 también fueron los atentados terroristas en el Maratón de Boston. El Maratón de Boston es el más conocido, el más popular, el más importante y el también más antiguo en el mundo. En el 2020 hubo una, en el 2013, perdón, hubo un atentado terrorista en donde murieron 3 personas, muchísimas resultaron heridas. Pero esta revista ya había mandado su edición de mayo, ¿no? Los atentados terroristas pasaron en abril, el Maratón de Boston es en abril. Cuando ocurrieron estos atentados, pues dijeron, no podemos mandar esta edición, ¿cómo? Tenemos que buscar una manera de en solidaridad a todas las personas de lo que vieron en el Maratón de Boston, y se les ocurrió juntar los tenis de las personas que habían participado en esta edición.
Me acordé.
Y formaron un corazón. La verdad es que es una portada increíble. Búsquenla, Boston Magazine, edición 2013, mayo. Y podrán ver esta imagen de un corazón formado con tenis. Pero lo increíble de la historia también es que, pues, contaron la historia de cada una de esas personas que utilizó esos tenis, ¿no? O sea, contaban la historia de, pues, los tenis, ¿no? Y de los corredores, pero juntaron tantos que tuvieron que hacer hasta un sitio web para, contar todas estas historias. Qué increíble. Y nada más rapidísimo, la historia de Germán Silva, un mexicano que en el año 1994 ganó el Maratón de Nueva York de una manera muy, muy, muy especial, porque en alrededor de 200 metros antes de llegar a la meta, se equivoca, da una vuelta a la derecha. En ese entonces no había como que certeza, digamos, de la ruta en sí, y él iba siguiendo una cámara de televisión, para la televisión que estaba transmitiendo, y logró alcanzar a su rival, otro mexicano, Benjamín Paredes, y ganó por un segundo, por segundos, en el Maratón de Nueva York. También pueden buscar el video de Germán Silva, porque es uno de los más emocionantes en la historia del running. Pero bueno, ahí las dos historias que me encantan.
Estaba acordando, estoy tratando de buscar el nombre de este chavo que entrevistamos en la tele hace algunos meses.
Claro.
El video se hizo viral. Él es un chico con autismo. Jerry. Él es un chico con autismo que se preparó toda su vida para correr el Maratón de la Ciudad de México porque quería ir logrando los tiempos para clasificar a la Maratón de Boston, a la que, por cierto, sí fue.
Sí fue, y le fue súper bien.
Semanas. Y se le rompió el tenis en el kilómetro, creo que era el 30 o el 32 o una cosa así, y otra persona que estaba en el público se quitó un tenis dos números más grande que el de Jerry, y se lo prestó, y con él terminó.
Una historia increíble. Jerry acaba de correr el Maratón de Boston, y por cierto, le fue increíble. Jerry, te mando un gran abrazo, porque platico muy seguido con él en las redes sociales. Las historias
súper chavos. Sí, sí, sí. Y ahí en la tele los juntamos, ¿no? A sí. Quien le había regalado el tenis.
No, y es que para todos los que me están escuchando y corren, el Maratón de Boston es, yo creo que, el sueño de cada corredor que corre maratones, la verdad.
¿Cuántos maratones has corrido tú?
Dos, he corrido dos maratones. Correr un maratón implica muchísimo entrenamiento, tú lo sabes, y la verdad.
Bueno, lo sé por ti.
Lo sabes por mí, pero sí, hay veces que pues no te da el tiempo para entrenar para un maratón.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hablando de una vida saludable en todos los sentidos en este programa, nuestro consejo diario contigo, Katia Leal. Buenas tardes.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los hábitos alimenticios juegan un papel clave en la calidad del descanso. Comer bien ayuda a dormir mejor. Hay estudios sobre obesidad y nutrición en donde concluyen que dormir 7 horas es el mínimo para no alterar los mecanismos hormonales de nuestro cuerpo. La falta de sueño altera la regulación del apetito y la respuesta al estrés. Se ha visto que la falta de sueño produce un incremento por los antojos, especialmente de cosas dulces y altas en grasa. Una razón para la presencia de estos antojos puede estar relacionada con la hormona de estrés, que es el cortisol, que incrementa con la falta de sueño y contribuye a la sensación de hambre. Es recomendable dormir un mínimo de 6 a 8 horas diarias. El dormir menos de 8 horas de manera regular se relaciona con un aumento para el desarrollo de diferentes enfermedades y puede tener efectos negativos en la salud. Al dormir se presentan funciones de restauración como la reparación de tejidos, crecimiento muscular y síntesis de proteína. Un adecuado patrón de sueño ayuda a las personas a sentirse mejor, aporta beneficios a la salud, ayuda a tener una vida más productiva y un estilo de vida más saludable.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Ahora que Twitter se llama X, ¿cómo se les dice a los tuiteros? ¿Exeros?
Yo les sigo diciendo Twitter, tú no.
Tuitero que se respeta en México, sigue a Javier Risco.
No.
Y Javier Risco está con nosotros esta tarde, Javi. Qué gusto tenerte aquí.
Vivi, Dani, qué gusto estar acá.
Aquí no solo es aquí en la cabina hoy.
Exacto.
Sino aquí en Radio Fórmula.
Oigan, gracias por la invitación. Sí, qué bueno que no les dicen mis ex. A los de Twitter, si no sería pensado, absolutamente odiado.
Sí, tienes un punto.
Que digan, no, pues es que mis ex. Entonces, no, de verdad que qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias. Bienvenido a este programa, pero bienvenido a Radio Fórmula.
También.
Nos da
también
muchísimo gusto. Bueno, a mí me pareció increíble esta noticia. A partir de lunes, Enrique Acevedo se queda después de este programa en lugar de Denise Merker, que termina esta exitosísima y larguísima etapa de Atando Cabos. Y tú te quedas de 3 a 4.
Sí, pedazo de bloque de 11 y media a 4.
¡Eso!
O sea, el bloque que vamos a tener en el 104.1 FM imbatible.
Nosotros, o sea, sí somos imbatible. La resistencia, ¿no?
Sí, exacto. Vamos a romper cadenas en este espacio, así que muy bien, querida.
Ah, dice Marco Antonio Regil que muchas gracias, que él no quería formar parte del bloque de la resistencia. Sí,
ay, no, es que él
no, es, no, pero ya se le suma a Ciro. Se le suma a Ciro, se le suma a todo el mundo.
Él es Miri Salud, entonces no, nosotros, aparte ellos ya son palabras mayores, o sea, ya Ciro y Marco Antonio, palabras mayores. Ellos no necesitan ningún bloque. Nosotros que aquí estamos haciendo la resistencia, sí necesitamos
resistencia.
Daniel. Sí.
¿Qué vamos a oír en tu programa diario? ¿Vas a estar solo con
Sí, voy a estar solo de 3 a 4 de la tarde, pero muy bien acompañado también de varios colaboradores. O sea, la verdad es que por lo menos el formato que estamos pensando para el próximo lunes es un formato en el cual, pues bueno, ya digamos, las noticias ya están dichas, ya están repasadas al final, ya escuchamos al presidente reaccionar, ya escuchamos a los políticos reaccionar.
¿El presidente reaccionar?
Creo que, sí, a veces, ¿verdad? A veces. Vaya, es un noticiero que va a servir mucho para la crítica, para lo editorial, para el análisis también, sobre todo de temas como muy, vaya, que de los cuales están hablando, pero que difícilmente llegan al análisis en un noticiero que tiene un formato de dar solo noticia tras noticia. Entonces, pues es algo para aplicar la sobremesa y que siempre tenemos en la cabeza como, bueno, dejar un tema en el cual la gente diga, bueno, yo lo escuché en radio, no me acuerdo dónde, en un bloque de resistencia, pero lo escuché y lo escuché ahí. Y eso es con lo que siempre entramos cuando estamos frente a un micrófono. Hablando, dejarle algo a los radioescuchas.
Hablando de esto, dos preguntas que no son la misma, aunque parece. ¿Cómo ves lo que sucedió el domingo?
Bueno, a ver, a mí me parece que es un sí, panorama.
Primero, nótese que le tuvo que dar un traguito,
un traguito al agua. Un traguito al agua o a la cicuta. No, pues un panorama. La verdad es que a mí me, realmente como, digamos, un ciudadano que vive en democracia, pues algo que yo no había visto, que era justamente una llegada, bueno, primero por supuesto presidenta, pero de una primera mandataria que tuviera todo el poder para hacer prácticamente lo que quisiera. Eso me causa entre preocupación, pero también pues mucha expectativa de saber qué va a hacer Claudia Sheinbaum como presidenta, teniendo el poder de las cámaras, teniendo mayoría calificada, teniendo, pues vaya, prácticamente ningún contrapeso en materia de tomar decisiones y en materia presupuestal, por supuesto. Entonces, vaya, van a ser 6 años muy interesantes.
¿Y cómo ves lo que está pasando en las redes sociales? Sobre todo en las redes sociales, y no solo me refiero a X, sino en WhatsApp, en estos chats que se han armado sobre los resultados, en estos chats de un grupo de la sociedad grande, por supuesto, pero que no significa necesariamente lo que todo el país piensa. Te voy a leer las tendencias el día de hoy. Pues básicamente todas van de el PREP, lo que sucedió en las casillas, fraude electoral, el INE, Claudia. Es decir, todo este discurso que se ha generado por estos resultados, que pues técnicamente son tan amplios que es difícil entender este discurso.
Sí, no, a mí no me parece. Yo no soy de los que concuerda que estamos hablando de fraudes. Puede haber inconsistencias como en cada elección, las hay. Pero pues no me parece que no solamente votó una base de Morena que tenía segura, que daba tal vez una ventaja de 12 puntos, 14 puntos, sino que muchísima gente de otros estratos sociales, de vaya, de verdad, un México muy plural, pues le dio 30 puntos de ventaja. Entonces, ahorita, por ejemplo, están muy en las redes hablando en este tono, pues bueno, que lo de Atypical, ¿no? Este programa en donde
no
van y dicen,
dejar.
Pero me parece que son estos extremos. O sea, como hay del otro lado también programas en donde se exagera, en donde se habla de
un Lord Molecula.
Del otro lado, pues bueno, también la derecha tiene, por supuesto, estas exageraciones que ahorita nos están pareciendo increíbles, pero porque, pues tal vez, vaya, sabíamos que existían, pero ahora por lo mediático, tal vez, claro, de sus adjetivos, por lo grosera de su respuesta, pues están llegando ahora sí a los WhatsApps de todos. Pero pues ahí estaba el programa, ¿eh? Todas las semanas ahí aparecía y había invitado, etcétera. Ahora lo hacen desde el hígado, vaya, y pues eso es que se ha vuelto viral.
Y mucha gente quiere oír eso. Mucha gente está actuando y reaccionando desde el hígado en este momento.
Sí, absolutamente. O sea, decir, oye, es que ese México no existe, pues claro que existe, como existe ese y como existe el contrapeso del otro lado.
Y platicábamos de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas en el tema de lo que publicas en tus redes sociales y de cómo un tuit o una publicación puede darle, de verdad, la vuelta al mundo, ¿no? O sea, por decirlo de menos.
Sí, a mí me ha llegado ya hoy de entrada como el tema de, oye, Risco, ¿y tú qué piensas? ¿Si hay un espía cubano que se metió al... Perdón, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos al espía cubano que hackeó al INE y voto por voto iba cambiándolos? Fue como, ¿de qué hablas? Sí. O sea, es lo que dices. O sea, ¿cómo se amplifica una versión de también pues este sospechosismo que viene de uno y de otro lado también? Sí.
Te escuchamos a partir de lunes, Javi. 3:00 p.m, 104.1.
Gracias, Vivi. Gracias, Daniel, de verdad, por el apoyo y por esta invitación.
Gracias, Javi. Te veo increíble. Gracias. Y ya rapidísimo, no nos da tiempo más que de hablar de esto. INE, casilla, voto por voto. Hoy se instalan en sesión permanente los 300 consejos distritales para iniciar el cómputo.
Y Rosalinda López es tendencia. Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López y también esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
En los próximos días vamos a tener que discutir lo que ocurrió en el Infonavit, en el edificio con la bandera LGBTQ y más, en precisamente el mes del Orgullo Pride. Eso lo haremos en los próximos programas. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Halsey, que también es tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.